Canciller Laura Sarabia, gracias por aceptar esta invitación de Caracol Radio, por estar esta mañana con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Canciller, ¿cómo han sido estos primeros días aquí en el Palacio de San Carlos y cómo ha sido este primer mes en la Cancillería? ¿Cómo se ha sentido?
Primero, de mucho trabajo, no solo en la agenda internacional, sino también en la agenda interna, de organizar muchos procesos en la Cancillería. Y sobre todo de trazar las líneas estratégicas de a dónde tendríamos que posicionar y sobre todo enfocarnos en estos último año y medio de gobierno.
Es inevitable, canciller, preguntarle por un episodio que ocurrió antes de su llegada formalmente a la Cancillería y tuvo que ver con la crisis diplomática con los Estados Unidos. Ese domingo, cuando ustedes se enteran de que el presidente Petro ha trinado lo que dijo de los Estados Unidos y del presidente Trump, ¿ustedes estaban enterados de que él iba a hacer una declaración en ese sentido o los tomó por sorpresa?
Creo que confluyó una serie de escenarios y una serie de desinformaciones, lastimosamente, en el cual no teníamos claridad de que eran aviones militares, no teníamos claridad de las condiciones que venían nuestros connacionales. Y pues al momento de que el presidente da su instrucción, lo que hicimos es nosotros empezar a conversar con la administración de los Estados Unidos y empezar a mirar cómo conseguíamos un tema de aquí el fondo, estábamos de acuerdo, sí. Y en lo que teníamos que ponernos de acuerdo era en el método, y eso tratamos de hacer durante ese domingo frente a cada una de las posiciones de ambos presidentes.
Una de las cosas que quedó en el ambiente, canciller, usted lo ha aclarado, pero sería bueno que volviera a explicarlo, es que no solamente el trabajo que se hizo con el canciller Murillo, con el embajador en los Estados Unidos, usted que estaba también al frente de eso, el vicecanciller Rojas, que ya no está, fue un trabajo que incluyó también a algunos de los expresidentes del país. ¿Se quedó alguna gente con la idea de que ustedes solamente habían hablado con el expresidente Uribe? ¿Cómo fue ese episodio?
No, y la verdad, creo que en el camino de esa construcción de qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo, lo que hicimos fue una especie de activar la comisión asesora, sí. Pero como estábamos contra el tiempo, estábamos en una situación de mayor complejidad, no podíamos hacer una citación formal y oficial. Lo que hicimos fue empezar no solo a llamar a los expresidentes, sino llamar a excancilleres, llamar al sector privado, llamar a congresistas, alcaldes, gobernadores, para que en medio de todos escuchara a ellos cómo veían la situación, uh-huh. Y poderles contar lo que estábamos haciendo y cómo podríamos fortalecer una salida rápida, pero cumpliendo las instrucciones del presidente. Entonces sí, fueron conversaciones con el presidente Uribe, fueron conversaciones con el presidente Santos, con excancilleres, con el sector privado, y la idea es que todos estaban muy prestos a hacerle seguimiento a la jornada y que tuviéramos los mejores resultados, como pasó. Ha sido una construcción día a día y sobre todo una recuperación de confianza entre ambos países.
Sí. ¿Hay algún acercamiento para que el presidente Petro pueda tener una reunión de alto nivel, bien sea con el secretario Marco Rubio o incluso con el presidente Trump, o eso se ve todavía muy lejano?
Seguimos trabajando en los diferentes escenarios, tenemos diálogos de alto nivel en el marco como comúnmente se hacen durante el año ambos países, tenemos reuniones con miembros de la administración Trump y el camino obviamente a que el presidente se pueda encontrar ya sea con el secretario Marco Rubio o con el presidente Trump es una posibilidad, está sobre la mesa y siempre hemos estado dispuestos, el presidente incluso lo ha dicho públicamente de que él estaría dispuesto a conversar con el presidente Trump, sí. Sobre cada una de las posturas y cómo pueden avanzar en materia de interconexión eléctrica, cómo pueden avanzar en transición energética, en la lucha contra las drogas y en otra serie de temas que ambos confluyen.
A propósito de la lucha contra las drogas, los analistas dan por descontado que a Colombia lo van a desertificar, porque hay un problema con las cifras de producción, porque la producción de toneladas de cocaína está muy alta, a pesar de que es verdad que el gobierno ha hecho unos avances en temas de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Usted cree lo mismo, canciller? ¿Está tan pesimista como muchos analistas que creen que la desertificación es inminente?
Yo lo que creo es que esta cancillería y bajo mi administración trabajaremos 24/7 no solo para mostrarle a Estados Unidos cada uno de los resultados en materia de sustitución de economías ilegales, sino las cifras de interdicción, que ha sido una de las cifras más altas de cualquier gobierno, y en cada uno de los procesos que tenemos en medio de la lucha contra las drogas. Esto es un trabajo articulado que no solo será desde la Cancillería, sino será de la mano con el Ministerio de Defensa, con la Policía, y es un trabajo que debe continuar. Y en medio de todas estas conversaciones, estamos de acuerdo con los Estados Unidos en el cual es cómo hacemos que esos recursos de cooperación que se han ido a la lucha contra las drogas realmente sean eficientes. Eficientes en el sentido de que hay muchos dineros de cooperación, pero en sí siguen aumentando los cultivos. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos de que realmente esos recursos se vayan a una sustitución real de economías ilegales y podamos llevar competitividad y productividad a estos territorios? Y ahí la invitación también fue al sector privado, incluso al Congreso, para que trabajemos en una mesa donde construyamos la hoja de ruta para esta posición y cuál será la posición de Colombia frente a una posible desertificación por parte de los Estados Unidos.
Usted escribió hace unas horas, canciller, una columna para El País América, que es el periódico de nuestra casa, en Caracol Radio y en Prisa Media. En la columna usted decía que su riqueza no está en lo que gana, sino en que apenas necesita lo suficiente para vivir. Y aunque se analicen públicamente sus zapatos, relojes y trajes, ya llegará el momento en que cuente las marcas, las modistas que los cosieron, los almacenes de cadena donde los compré y qué es o no fantasía. Y termina con esta frase: sé que muchas mujeres entenderán los esfuerzos que hacemos para no desentonar con la moda a precios razonables. Me llamó mucho la atención esa frase. ¿A qué se refiere con eso, canciller?
Creo que he sido muy criticada, no solo por diferentes escenarios, sino por mi forma de vestir, por qué me pongo, qué no me pongo, y eso pasa también por ser mujer. Creo que a ustedes los hombres no pasan tanto por eso, y uno trata de en medio de todo estar a la altura, no solo del cargo en el que estoy, en el lugar en el que estoy, sino de sentirse uno bien como mujer, porque créame que eso a veces da en el ego, y uno trata todos los días de... pero si me pongo rojo, si me pongo amarillo, si me pongo esta chaqueta, si no me la pongo, todo es objeto de crítica, y las mujeres deberíamos ser vistas más por lo que decimos, por lo que pensamos, por nuestros argumentos y por lo que hacemos, más que por nuestra forma de vestir. Y esa ha sido mi reflexión los últimos meses.
Sí, sí, es cierto que probablemente los hombres tenemos en eso unas medidas que son distintas, pero también se especula mucho sobre las cosas que usted usa, que los aretes de no sé cuántos miles de dólares, ¿a eso se refiere cuando dice ya vendrá el momento de aclarar que es fantasía,
claro,
y que no?
Claro, yo creo que he sido totalmente transparente y puedo decir con total tranquilidad que cada cosa que tengo la he comprado yo con mi salario, y que aunque se especule que tengo diamantes, que tengo no sé qué cosas, créame que no es tan así. Y yo creo que las personas que realmente saben pueden identificarlo. Y eso no quiere decir que uno no pueda esforzarse o pretender tener un bolso de X o Y marca.
Sí, sí.
Créame que eso no hace una persona más o menos.
En la última semana, canciller, este es un tema que es inevitable no preguntárselo. En la última semana se ha hablado mucho de nuevo de un escándalo que tiene que ver con el sistema de salud, se ha mencionado su nombre, y usted ya ha aclarado que en su nombre hay mucha gente diciendo cosas, pero que usted no ha autorizado nunca a nadie para que haga gestiones en nombre de la canciller Sarabia o cuando estaba en otros cargos en el gobierno. Pero en las últimas horas, el superintendente Leal le dijo a los colegas de la W Radio que las hojas de vida de algunos de los interventores que ahora se han puesto en cuestión se las entregó a él, el señor Jaime Ramírez Cobo, que yo entiendo que tiene una relación, digamos, de amistad con usted. ¿Usted le ha preguntado al señor Ramírez Cobo si eso pasó, si él acercó hojas de vida de interventores al superintendente Leal, que es lo que él le dijo a la W Radio?
No, he ido más allá. Y señora, es que al momento, que esto no es algo nuevo que haya salido, el mismo superintendente Leal lo dijo en el mes de noviembre, yo le pedí a él, al ministro de Salud y al mismo Jaime Ramírez, que lo hablaran con el señor presidente y que aclararan esa situación. y así se hizo. Hubo una reunión donde estuvo el ex superintendente Leal, el ministro de Salud y Jaime, donde se aclaró cuál fue el proceso frente a esa selección de interventores, en el cual no tuve ninguna participación. Entonces, quien finalmente escogía y vigilaba los superintendentes era el ex superintendente Leal. Nunca, y hay la trazabilidad de eso, yo, Laura Sarabia, le dije al superintendente Leal, ponga este interventor, quite este interventor o entrégueme información X o Y de algún proceso. No, jamás.
Quiero mencionarle otra frase de su columna, canciller, porque tengo la sospecha de que esto tiene que ver con este asunto. Usted dice en la columna que ya llegará el momento para que los medios establezcan algunos hechos. Por ejemplo, sé que hubo funcionarios que prefirieron renunciar que suscribir contratos al dudar de su legalidad. Seguramente esto será testificado y documentado en las investigaciones. ¿A qué se refiere con eso? ¿O a qué funcionarios?
Creo que esos funcionarios que hoy incluso están siendo utilizados en las investigaciones tienen la total tranquilidad, la trazabilidad de cada uno de sus actos. Y ellos, no solo frente a la opinión pública, sino ante las autoridades, han estado en total disposición de hacer llegar cada uno de sus documentos. Entonces, cada día se ha aumentado, o ni siquiera se ha aumentado, lo he visto transformarse este episodio, y lo que puedo decir es que en ninguna de las investigaciones, tanto del FOMAC como de las IPS, aparecía mi nombre. Uh-huh. Hoy en este momento lo están relacionando. Incluso un colega de ustedes que fue quien inicialmente fue sacó la investigación.
Sí, y José Andrés González, sí.
Exactamente. Sí. Y ahí se pueden dar cuenta que en ningún momento aparecía mi nombre. Obviamente hay unas irregularidades en las IPS, hay unas denuncias de suma gravedad y yo sí espero que la investigación llegue a los últimos y que se encuentren los resultados. Pero realmente ahí pueden identificar que yo no participé ni tengo absolutamente nada que ver. Y obviamente Jaime es una persona que ha sido cercana a mí, pero él lo ha dicho y ha estado en total disposición de responder por sus actos. Daniela, que ha sido su novia, también está en total disposición de responder por sus actos. Yo respondo por los actos de Laura Sarabia. Uh-huh. Y en eso estoy totalmente tranquila, que no he dado una instrucción para cometer algo ilegal, no me he enriquecido de manera ilícita y no me he robado absolutamente ni un solo peso.
¿No será que aclararía mucho este episodio entender por qué se fue el doctor Leal de la superintendencia?
Claro, eso sí sería, pero creo que el mismo presidente lo aclaró en un tuit que puso esta semana. Y la salida del superintendente no se da por una decisión mía. Y es ahí donde incluso vuelvo a mi columna hoy del país, y es que decir que yo puedo mover un ministro, un superintendente, o puedo influir en alguna decisión del presidente, es una falta de respeto al presidente. Porque finalmente cualquier decisión y cualquier persona que lo conozca puede saber que el carácter y que todas sus decisiones han pasado por una decisión netamente de él, no por la influencia de una persona.
Tengo una pregunta final sobre este episodio, canciller Sarabia, y es que en algún momento también se ha dicho que a la Cancillería se acercó la hoja de vida del hermano del señor John Mauricio Marín, que estuvo en la FIDU Previsora. Entiendo que el señor, no sé si lo tiene actualmente, estaba apuntando a ser cónsul en Barcelona. Pero yo miré las fechas y me dio la impresión de que eso es mucho antes de su llegada a la Cancillería. Ese episodio de la hoja de vida del hermano del señor Marín, ¿usted tiene alguna información de eso?
La información que tengo es la que conozco actualmente. Yo me enteré de que esa persona que está vinculada hoy al consulado en Barcelona, ajá, era hermano...
O sea, es funcionario, sí, de la Cancillería.
Es funcionario de la Cancillería.
Bien.
Que era hermano, uno, de Mauricio Marín. Dos, su nombramiento se da en noviembre del año pasado,
okay,
donde pues no era canciller.
Ajá.
Y la verdad, desconozco el proceso de cómo llegó la hoja de vida de esta persona a la Cancillería. Y más allá de eso, mi información y el conocimiento de ella se da a partir de que los medios de comunicación hacen la revelación, porque anteriormente no, okay, conocía que esa persona estaba vinculada al consulado en Barcelona.
Canciller, el otro tema que también ha estado muy en los medios en las últimas semanas, pues es el regreso de Armando Benedetti, esta vez como ministro del Interior. Creo que todos tenemos en la cabeza la imagen suya con el presidente y con Benedetti en un reencuentro que hicieron, digamos, los tres. ¿Hay algo que me pueda compartir de cómo fue el previo de ese encuentro? ¿Qué sintió usted cuando volvió a ver a Armando Benedetti, una persona que, por cierto, usted tiene denunciada penalmente en la Fiscalía, al señor Benedetti? ¿Cómo fue ese reencuentro?
Yo solo hablaré de Armando Benedetti ante las autoridades pertinentes, es decir, ante los entes judiciales.
Cuando el señor vuelve otra vez al gobierno, al círculo cercano, ¿usted pensó en irse, canciller?
Reitero y espero que me entiendas, pero sí. Yo solo quiero hablar de Armando Benedetti ante el presidente, como ya lo hice, y ante los entes judiciales.
Canciller, ¿cuál es el mayor reto que tiene ahora en la Cancillería? ¿Cuál es el primer objetivo que tiene en la cabeza en este tiempo que viene en adelante?
El mayor reto me lo recuerda el presidente todos los días y es ser la voz de Colombia en el mundo. Y eso pasa por abrir nuevos mercados, posicionar a Colombia en nuevos escenarios internacionales y sobre todo fortalecer las relaciones con aliados históricos como los Estados Unidos, sí, como Europa, pero sin ampliar la visión de nuestro país a nuevos escenarios.
Por ejemplo, China.
Por ejemplo, el Golfo, por ejemplo, ajá, Emiratos, Qatar, China, el India, Turquía, África. Podemos tener un sinnúmero de posibilidades que están sobre la mesa.
Hay gente también que cree que en las últimas semanas su relación con el presidente se ha distanciado, y se lo pregunto así, porque usted me acaba de decir, mi mayor reto me lo recuerda el presidente todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él?
Esta mañana.
Es decir, esa relación sigue siendo una relación permanente con el presidente.
Sí, es una relación enfocada en mi agenda, en mi trabajo en la Cancillería, obviamente alejada de la agenda doméstica y alejada de todas las discusiones y decisiones que se dan en el Palacio.
¿Esa fue una razón para pensar en la Cancillería, alejarse de todo eso que pasaba en Palacio o que sigue pasando tal vez?
Esa fue una oportunidad que el presidente me brindó de poder poner a Colombia en nuevos escenarios y salir de algo que ya me estaba generando mucho agotamiento. Uh-huh.
Canciller, finalmente usted tiene en su cuenta de X una pequeña biografía que dice, me parece que en este orden, mamá y politóloga. Y los que somos papás, que yo lo soy también de niños pequeños, creo que entendemos mejor el sacrificio que significa o que representa tener menos tiempo para la familia. ¿Eso qué tanto le pesa, no estar más con su hijo?
Me ha pesado un montón, y más en días como estos, en los cuales uno se debate y su tiempo se divide entre atender la coyuntura internacional, atender la agenda de la Cancillería, sí, y defender su nombre ante calumnias y rumores. Entonces, hay días en que me pesa no compartir más tiempo con mi hijo y estar en medio de eso. Pero, como lo dije hace un par de días, creo que vale la pena todo este sacrificio, y me lo recuerdo todos los días, es para que Alejandro, que es mi hijo, se sienta, uh-huh, orgulloso de la mamá que tiene, y sobre todo que valió la pena no poder tener tanto tiempo con él, aunque trato de que él venga, trato de poder extremar y ampliarlo el mayor tiempo posible con él.
Usted menciona, o bueno, yo mencionaba su cuenta de X, canciller, usted ha sido siempre, antes incluso de su designación como canciller, muy diplomática en su cuenta de X. Usted no es de cazar peleas, de insultar a nadie, es siempre muy neutral en su tono y los mensajes que escribe. ¿No le gustaría que esa fuera también una cualidad del presidente Petro? ¿Sufre con la cuenta de X del presidente?
Una cosa es Laura Sarabia y otra cosa es el presidente Gustavo Petro.
Canciller, gracias por atender a Caracol Radio, por aceptar esta invitación de nosotros y por invitarnos a esta que es su casa temporal, el Palacio de San Carlos. Gracias, canciller.
Muchísimas gracias.